amigos, hola amigas, espero que estén muy bien. Estás en el espacio llamado La Música Sana, este podcast que intenta investigar, que intenta aportar una mirada un poco diferente sobre la música, la espiritualidad, la música como una herramienta para el desarrollo personal, para nuestro crecimiento interior y espiritual. En el episodio pasado estábamos compartiendo un capítulo de un librito que les comentaba que había llegado a mis manos en octubre del 2002. Un librito, digo librito porque es el que tengo yo es Pocket, es un tamaño pequeño. Su título, La Música de la Vida, de Hazrat Inayat Khan, este místico sufí que introdujo en Occidente la filosofía sufí. Inayat Khan nació en Baroda, en el seno de una familia de músicos, y a través de la música desarrolló todo su mundo espiritual. En el episodio pasado leíamos un poquito del capítulo 13, que lleva por título El poder sanador de la música. Hoy quiero intentar resumir lo más posible dos capítulos en algunos conceptos que entiendo son muy importantes para simplemente para explorar lo que nosotros entendemos por música, por vibración, por eso que muchas veces nos impacta, nos modifica y a veces no sabemos muy bien la razón. Por lo tanto, les voy a pasar a leer un poquito el capítulo 11. El título es El significado espiritual del sonido y del color. Dice Inayat Khan, en Nueva York me presentaron a un científico que era a su vez filósofo. Lo primero que dijo acerca de sus descubrimientos fue: he descubierto el alma. Ello me dejó bastante sorprendido. ¿Cómo es posible que después de que todas las escrituras, pensadores, místicos y profetas hayan hablado de ello durante tantos siglos, venga este hombre y me diga: he descubierto el alma? Yo pensé, sí, ese es el nuevo descubrimiento que estábamos esperando, algo de lo que nunca supimos. Esta es la actitud mental de la gente de hoy. Cuando miramos dentro del pasado y del presente y del futuro, vemos cómo la vida es eterna. Lo que uno puede descubrir es aquello que siempre ha sido sabido por quienes buscan. La filosofía o la ciencia, el misticismo o el esoterismo se mostrarían de acuerdo en un punto si fueran capaces de llegar a la cima de su sabiduría. Y ese punto es que detrás de toda creación, detrás de todo lo manifiesto, si existe alguna sutil huella de vida que pueda ser encontrada, esta es el movimiento, la vibración. ¿Cuál es el origen de todo lo que es visible y de todo lo que es audible? El movimiento y la vibración, una y la misma cosa. Por tanto, aquellos que pueden ver son capaces de encontrar huellas de color, incluso en lo que es audible, y llamamos sonido. Y para aquellos que pueden oír incluso el sonido del color resulta audible. ¿Existe algo que pueda unificar estos dos aspectos? Sí, lo hay. La armonía. No es el particular color lo que es armónico o no en sí mismo. Es la combinación de ese color, en qué marco está colocado, cómo está planeado. El efecto sobre alguien que lo observa depende de todos esos factores. Lo mismo sucede con el sonido. No hay un sonido que sea armónico o no en sí mismo. Es la relación de un sonido con otro lo que crea la armonía. No se puede decir, por tanto, que una cosa en particular esté en armonía. La armonía es un hecho, es una relación. La armonía es el resultado de la relación de un color con otro color, de un sonido con otro sonido y de la relación entre color y sonido. Quiero aclarar que esta relación de un sonido con otro sonido es una de las claves a ser utilizadas por el músico. En realidad, una melodía se compone en una relación de duraciones y de alturas del sonido. Y lo que nos puede conmover no es un sonido en sí mismo, sino en relación a su contexto y en relación a otros sonidos. Continúa. El aspecto más interesante de este conocimiento es la manera en que afecta a la gente. Cómo cada persona disfruta diferentes sonidos. Cuanto más se analiza, más se encuentra la relación de todo esto con el nivel de evolución de la persona. Quiere decir que todas aquellas personas que buscan poder desarrollarse en base a un sonido en particular, ¿no? Hemos visto, hemos escuchado muchas personas que trabajan con el sonido, que dicen, no, este es el sonido sanador, como si fuera una ley única y universal, cuando en realidad depende de cada persona y está adaptado a cada persona. Nosotros, sobre todo en Occidente, estamos muy presurosos en encontrar aquel sonido que nos sane, aquella cura mágica, aquel cuenco especial, cuenco tibetano, ¿no? El sonido del cuenco tibetano especial que hace que todo se transforme y depositamos todo el poder en un objeto que en realidad es un instrumento, y la palabra lo dice, es un instrumento que nos valemos para llegar a. El poder no está en el instrumento en sí, sino está en nosotros. Dice Inayat Khan, según una persona evoluciona espiritualmente en la vida, así cambian sus gustos por los colores. Con cada escalón hacia adelante se cambia. Las ideas acerca del color se hacen diferentes. A algunas personas les gustan los colores llamativos, a otros los pálidos. La razón estriba en que los colores chillones tienen vibraciones más intensas y los pálidos poseen las vibraciones más suaves y armónicas. De acuerdo con la condición mental, se disfrutan diferentes colores. Sucede lo mismo con el sonido. Cada individuo, lo sepa o no, tiene predilección por un sonido específico. Aunque la mayoría de la gente no se preocupe por este tema y por tanto sea inconsciente de la idea, todas las personas tienen un especial gusto por un cierto sonido. Esto explica el hecho o creencia de que cada ser humano tiene su nota. De hecho, todas las personas poseen su sonido, un sonido afín a su particular nivel de evolución. A pesar de los cambios que se pueden haber producido en la educada voz de un tenor, un barítono o una soprano, cada individuo tiene su propio tono específico y cada uno una nota especial en la que habla. Y esa nota particular habla del nivel evolutivo, habla de su alma, de la calidad de sus sentimientos y pensamientos. Nosotros distinguimos 5 sentidos externos, pero en realidad solo existe uno. El sentido que a través de los otros 5 órganos es quien experimenta la vida y la percibe en 5 modos diferentes. Por eso todo aquello que es audible y lo que es visible son la misma cosa. En sánscrito lo llamamos Purusha, Ipakriti, y en términos sufís, Sat y Sifat. Al aspecto manifestado se le llama Sifat, la apariencia exterior. Es en la manifestación como Sifat donde vemos la distinción o la diferencia entre lo visible y lo audible, porque en su ser real son una y la misma cosa. De acuerdo con los místicos sufí, el plano de existencia donde están unificados se llaman Zat, y significa el conocimiento del ser interno con el que se entiende el origen y el destino de todas las cosas. El color y el sonido son un lenguaje que puede ser entendido no solamente en la vida externa, sino también en la interna. El color y el sonido no solamente son el lenguaje con el cual uno se comunica con la vida exterior, sino también el lenguaje con el que uno se comunica con la vida interior. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto?, podría alguien preguntar. La respuesta se encuentra en ciertos experimentos científicos. Hablando cerca de ciertas placas, se las puede marcar con sonidos y vibraciones, y esas marcas pueden hacer formas armónicas o desequilibradas. Aquí les comento que se pueden remitir a varias experiencias con vibraciones que se muestran hoy en día fácilmente en YouTube, la pueden encontrar, sobre las placas de Chandley, que tiene unas placas de metal donde se le coloca arena y se le transfiere una vibración. Depende de la frecuencia vibratoria, la arena se reordena en formas geométricas más o menos complejas, digamos, ¿no? También, muchísimos años después, las experiencias de Hans Jenny con una tecnología superior mostró el impacto de las vibraciones en la materia y cómo las vibraciones ordenan la forma, reordenan la materia para crear la forma visible. Obviamente este librito es anterior a Hans Jenny, o al menos contemporáneo a Hans Jenny. Les repito, esas experiencias de la simática, que es la ciencia que fundó Hans Jenny, lo pueden encontrar en YouTube sin ningún tipo de problemas. Continúa Inayat Khan. Todas las personas, desde la mañana hasta la noche, hacen formas invisibles en el espacio mediante lo que dicen. Repito, todas las personas desde la mañana hasta la noche hacen formas invisibles en el espacio mediante lo que dicen. Cada individuo crea vibraciones invisibles a su alrededor y por tanto produce una atmósfera particular. Alguien puede venir a vernos y antes de hablar hacernos sentir cansados, crearnos la necesidad de librarnos de él. La razón estriba en que esa persona ha generado en su atmósfera un sonido desagradable. En cambio, por otra persona uno puede sentir una fuerte simpatía, una atracción, un sentimiento de amistad profundo. Ello se debe a que esa persona está creando continuamente armonía en su atmósfera. Y ello también es sonido. Si esto es verdad, quiere decir que no solamente son los signos externos, sino la condición interior, lo que es audible o visible. Aunque no visible a los ojos y no audible al oído, sigue siendo audible y visible al alma. Solemos decir, siento tal vibración, siento la presencia de cierta persona, siento simpatía o antipatía por alguien. Hay un sentimiento y todas las personas lo crean sin haber dicho o hecho ninguna cosa. Por ello, un individuo cuya vibración es desagradable crea una atmósfera molesta y es rehuido por otras personas. Es sorprendente cómo mucha gente se queja diciendo, no he dicho nada, no he hecho nada y sin embargo la gente está en contra mía. Esa persona no entiende que no es por lo que hace o dice, que lo que ella es habla más alto que cualquier cosa que pueda decir. Es la vida misma la que tiene su tono, su color, su vibración y el volumen de su habla es elevado. Cuando un místico habla de autoconocimiento, no se refiere a su edad, o a lo bueno o malo que es, o a si está equivocado o está en lo cierto. Se está refiriendo a conocer la otra parte del ser de uno, a ese aspecto más sutil y más profundo. Y el nivel de realización en la vida depende de ese conocimiento. Pero podríamos preguntar, ¿cómo puedo aproximarme a ese conocimiento? El camino encontrado por aquellos que buscan la verdad, que se analizan a sí mismos, que simpatizan con la vida, es de una sola dirección. El camino de las vibraciones, el antiguo camino, con la ayuda de las vibraciones se preparaban a sí mismos. A los átomos físicos de nuestro cuerpo que gradualmente se deterioran, solían hacerles revivir con la ayuda del sonido, trabajaban con este poder. Es el poder de la palabra lo que trabaja sobre cada átomo del cuerpo, haciéndolo sonoro y medio de comunicación entre la vida externa y la interna. Bien, quiero compartir con ustedes un poquitito entonces del próximo capítulo, que se llama La influencia psíquica de la música. En el campo de la música todavía queda mucho por explorar. La influencia psicológica de la música es muy poco conocida a la ciencia moderna. Se nos enseña que la influencia de la música, o la del sonido, o de la vibración, llega a nosotros y afecta a los sentidos desde afuera. Sin embargo, se hace evidente una cuestión. ¿Cuál es el origen de la influencia que viene desde dentro? El auténtico secreto de la influencia de la música está escondido en ese origen, en la fuente de donde el sonido proviene. Es sencillo entender que la voz posee un cierto valor psicológico, que una voz difiere de otra y que cada voz expresa su valor psicológico y tiene su poder. A menudo se puede percibir la personalidad de quien nos habla por teléfono a distancia. Una persona sensitiva puede captar el efecto de la voz sin ver quién habla. Y muchos no dependen tanto de las palabras como de la voz que la está pronunciando. Esto muestra cómo el desarrollo psicológico se manifiesta al hablar y especialmente al cantar. En sánscrito, a la respiración se le llama prana, la vida misma. ¿Qué es la voz? La voz es respiración. Si hay algo en la existencia, en la constitución del hombre que pueda ser llamado vida, ello es la respiración. El sonido de la voz es respiración manifestada exteriormente. Por tanto, la mejor manera en que puede expresarse una persona es cantando o hablando. Si hay algo en el mundo que pueda dar expresión a la mente y a los sentimientos, es la voz. A menudo ocurre que una persona habla sobre un cierto tema con miles de palabras y no ejerce ninguna influencia. Sin embargo, otra persona puede expresar un pensamiento en breves palabras y producir una profunda impresión. Ello nos hace ver que el poder no está en las palabras, sino en lo que hay detrás de ellas, es decir, en el poder psicológico que el prana les otorga. De acuerdo con él, impresionan a quien las escucha. La misma razón se encuentra en las puntas de los dedos del violinista y en los labios del flautista. ¿Saben que en mis años de docencia de la guitarra, muchas veces hablamos que el poder de comunicación en la música está por ese poder de comunicación que puede tener un instrumentista, por ejemplo, al tocar una pieza musical? Y yo siempre doy el ejemplo que en el mundo de la música clásica, donde los músicos tienen que atenerse textualmente a la partitura. Por ejemplo, si tú vas a tocar Bach, tenés que tocar las notas exactas que Bach compuso y escribió. No es como en el jazz o en otro tipo de música que hay más improvisación y más libertad en ese aspecto. En la música clásica, un intérprete de música clásica pasa muchísimos años estudiando los estilos de las distintas épocas y esforzándose por tocar exactamente las notas que están escritas ahí. En el ejemplo que les estoy dando, un guitarrista, por ejemplo, que toque la chacona de Bach, son exactamente las mismas notas para un guitarrista que para otro guitarrista. Y entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que hay detrás de el guitarrista número uno toca y toca con una técnica formidable, ¿verdad? El guitarrista número dos también toca con una técnica formidable, pero el guitarrista dos te conmueve, te hace sentir esa emoción, ese sentimiento profundo en el pecho, en la panza, en donde suelen suceder esas cosas. Y siempre me he preguntado, ¿dónde está esa magia? ¿Dónde está ese misterio? Porque esa magia y ese misterio no está escrito en la partitura. La partitura es igual para los dos intérpretes. Quiere decir que la manera de interpretar, la manera de tocar esas notas es lo que determina el nivel de emoción y el nivel de comunicación. Me pasa constantemente con la música, por ejemplo, de Pat Metheny. Es un guitarrista que me encanta y que me conmueve profundamente. Hace muy poco vino a Montevideo y tuve el privilegio de ver un concierto increíble de Pat Metheny. Pero no es las notas que tocas, que sí tienen una relevancia muy grande, sino cómo las tocas, cómo transmite lo que está tocando. Y ahí radica uno de los misterios más grandes de la música. Bien, esto ha sido mi intención de compartir un poquito más de la lectura de este libro, La música de la vida, de Asrat Inayat Khan, que explora tantos asuntos que me parecen súper interesantes, como el poder sanador de la música, la influencia psíquica de la música. Creo que voy a hacer un tercer episodio porque hay algunos temas que me gustaría compartir con ustedes en base al concepto de Kant. de Inayat Khan. El desarrollo espiritual por medio de la música, por ejemplo, temas que han quedado para otra oportunidad. Les quiero agradecer que hayan prestado los oídos. Si este podcast les gustó, sería buenísimo que lo pudieran compartir con quienes ustedes crean que les pueda gustar. Y bueno, los invito a todos a suscribirse a mi página web www.gustavoripa.com y también suscribirse al podcast para cuando yo pueda subir el siguiente episodio a ustedes les llega una notificación. Muchísimas gracias. Esto ha sido entonces La Música Sana. Gracias. Hasta pronto.